Esta es la edición desde octubre del 2018 hasta enero del 2019 de la revista Diabetes. Soy una voluntaria de Chris Radio, Courtney Curry. El primer artículo se llama Adicto al azúcar por Mariano Salinas. Hasta la fecha, no hay ningún estudio que confirme la existencia de elementos adictivos en el azúcar, pero eso no significa que no pueda generar dependencia y producir una adicción emocional. A diferencia de lo que ocurre en los químicos que se encuentran en los cigarros, el azúcar nunca ha revelado contener propiedades adictivas, al menos no de manera contundente. Esto quiere decir que no hay razones para pensar que su mero consumo sea capaz de provocar una adicción a nivel químico cerebral. Sin embargo, existen muchas personas que desarrollan una fuerte dependencia hacia ella, similar a la de cualquier otra droga, por razones estrictamente psicológicas. Lo anterior sucede porque el consumo de azúcar facilita la adicción emocional, la cual no se origina de ningún químico, sino de la relación que generamos al consumir algo dulce. Dicho de otra forma, sus efectos se convierten en una necesidad emocional que no alcanzamos a controlar. Libérate de la adicción. Como la ingesta excesiva de azúcar es sumamente dañina para nuestro cuerpo, hay varios comportamientos que debemos realizar para evitar una dependencia a ella. No la consumas cuando te sientas mal. Desde el punto de vista psicológico, al consumirla se siente como cuando recibimos un abrazo. Es por eso que muchas personas optan por consumir cosas dulces para reanimarse cuando se sienten tristes o decaídos. Evita que sea tu fuente de energía. Aunque el azúcar es capaz de reactivarnos por breves periodos de tiempo, si recurrimos a ella con frecuencia, acostumbraremos a nuestro organismo a necesitarla cada vez que se nos termine la energía. Busca mejores formas de recompensarte. Desde niños, nos acostumbran a recibir un dulce cuando hacemos algo bien. Sin embargo, ligar estas ideas de consumir algo dulce con experiencias gratas hace que constantemente busquemos esa gratificación y, encima, nos complica mucho poder dejar de comerla, porque nadie está dispuesto a privarse de algo tan simbólicamente satisfactorio. Aunque a veces parezcan inofensivos, estos comportamientos son los culpables de nuestra relación con el azúcar. Si se vuelven muy rutinarios, seremos adictos emocionales a una sustancia que de ninguna forma nos hace bien. El próximo artículo se llama Preguntas y Respuestas de Elena Sainz. ¿La insulina se pone antes de las comidas? Depende del tipo de insulina, siempre considerando la indicación de tu médico. De acción prolongada, una o dos veces al día, generalmente al despertar y o antes de dormir. De acción ultra rápida, 15 minutos antes de empezar a comer. En niños, cuando no se sabe lo que van a terminar comiendo, se pueden aplicar inmediatamente después de comer. Premezcladas o coformulaciones, antes de las comidas o como indique el médico. ¿Me podrían decir por qué es importante tener horarios de comida con la diabetes y cuáles debo seguir? Dependiendo del tratamiento para la diabetes, se puede ser más o menos flexible el establecer horarios. Hay ciertos medicamentos, como la glibenclamida, que pueden provocar hipoglucemias si se toma la pastilla y no se desayuna, por ejemplo, o con algunos tipos de insulina que exigen ser constante en los horarios para evitar bajadas de glucosa. Un educador en diabetes puede ayudarte a comprender mejor cómo funciona tu tratamiento. ¿Las personas con diabetes pueden comer miel? La miel aporta carbohidratos que se convierten en glucosa, al igual que el azúcar de mesa. Incluso puedes evaluar su efecto al medir tu glucosa en sangre antes y dos horas después de consumir algo con miel. dependiendo del plan de tratamiento y metas, quizá puedas incluirla con moderación, acostumbrarte a no comerla o sustituirla por edulcorantes con menor impacto en la glucosa. Es una decisión personal que debes consultar con tu equipo de salud. La metformina y sus combinaciones. Este fármaco estrella se usa solo o en compañía de otros para lograr un mejor control de los niveles de glucosa. Te invitamos a conocerlo a fondo. Por Adriana Flores Hinojosos y María Santos. La metformina es parte de las bigualidades y ha estado presente desde principios del siglo pasado en la medicina. Después de un ir y venir con sus pros y sus contras, hoy es un fármaco apreciado en el mundo por sus cualidades. Una de las más conocidas, y que ha hecho algunos abusar de ella, es de baja de peso. También regula los lípidos. Está considerada como uno de los fármacos estrellas para las personas con diabetes tipo 2 porque logra mantener los niveles de azúcar en rango sin producir hipoglucemia. También es recomendado como preventivo para personas con síndrome metabólico. No obstante, es importante recordar que siempre debe ser prescrita y vigilada por un médico. El inicio del tratamiento. Cuando el paciente está recién diagnosticado con diabetes tipo 2, se le receta metformina, medicamento oral que le ayuda a controlar la cantidad de glucosa en su sangre porque disminuye la cantidad de azúcar que absorbe de sus alimentos y la cantidad de glucosa que se forma en su hígado. La metformina también incrementa la respuesta de su cuerpo a la insulina. Si el paciente no logra controlar su glucosa con la metformina, es necesario añadir insulinas u otros medicamentos a fin de proteger al páncreas y evitar que se siga lastimando, advierte Rutila Castañeda Limones, endocrinóloga de la clínica Eugenio Sue. ¿Qué tipo de medicamentos? Depende de cada paciente y del grado del mal control que tenga, se puede comenzar con dos medicamentos. Terapia con insulina, porque la recuperación del páncreas es mucho más rápido y ello garantiza un mejor pronóstico para que se retrasen las complicaciones. Y añade, la metformina siempre ayudará a otras familias de medicamentos a mejorar el control. Por lo que si tu médico te la ha recomendado, ya sea sola o en combinación, ten la certeza de que es para que logres controlar tu glucosa. ¿Por qué realizar combinaciones? Cuando se vive con diabetes, están en riesgo más de 8 órganos, páncreas, corazón, hígado y riñones entre los principales, y por ello se requiere que se tomen diversos medicamentos a fin de llegar a las metas de control de la glucosa, indica la especialista. En este sentido, un solo medicamento no nos permite llevar a control al paciente en su máxima expresión. No solo debemos chequear la glucosa con ayunas, sino también tras los alimentos en la noche y en la madrugada. Cuando se encuentran con malos registros, elevación del azúcar, entonces requerimos normalizar la glucosa con combinaciones de medicamentos. ¿De qué depende elegir otro fármaco? Las combinaciones de los medicamentos dependerán de 3 puntos esenciales. 1. ¿Cómo está la glucosa en ayuno? 2. ¿Cómo está la glucosa tras los alimentos? 3. ¿Cómo está la glucosa en la madrugada? Sin ingerir medicamentos ni alimentación por más de 5 horas consecutivas. Si el paciente no puede controlar su glucosa tras los alimentos, podrá tomar su metformina en combinación con alguna insulina, ya que entre mayor deterioro tenga el páncreas, más fármacos necesitará. Puntualiza Castañeda Limones e indica que los inhibidores de DPP-4 protegen el páncreas para que no se muera, pues mejoran la producción de insulina. Por su parte, los agonistas del receptor GLP-1 ayudan al control de la presión arterial, triglicéridos y colesterol. 10 beneficios de la metformina sola. 1. Es un medicamento que acompaña a todas las terapias antidiabéticas. 2. Es posible usarlo junto con insulina. 3. Potencia todas las demás terapias nuevas. Actúa como binomio aliado o compañero. 4. Disminuye los niveles de colesterol y triglicéridos. 5. Controla el peso y puede ayudar a bajarlo si es necesario. 6. Evita que haya intoxicación del páncreas o de todos los órganos en general. Esto puede suceder cuando los niveles de glucosa se elevan, entonces se genera un problema llamado glucotoxicidad. 7. Hace que funcionen mejor los receptores de insulina. 8. Puede prevenir la diabetes. 9. Es un medicamento económico. 10. Puede retirarse en cualquier momento. Contraindicaciones. Hipersensibilidad al componente. Cetoacidosis diabética. Insuficiencia cardíaca o respiratoria. Infarto reciente al miocardio. Alcoholismo o intoxicación alcohólica. El siguiente artículo se llama Errores al manejar la diabetes tipo 2. ¿Sientes que haces todo para controlar tu glucosa y aún así no lo logras? Probablemente estés cometiendo pequeñas fallas sin darte cuenta. Lee este artículo y entérate si hay algo malo. Por Ercilia Ortiz. Para controlar la diabetes se requiere realizar algunos cambios de hábitos, lo cual puede ser todo un reto, sobre todo cuando se tiene una vida muy acelerada en la que la rutina nos envuelve y regresamos a las costumbres anteriores en un abrir y cerrar de ojos. Por ello, si tu glucosa no está en metas de control, te invitamos a que hagas un examen de conciencia e identifiques en qué podrías estar fallando. Si encuentras que haces algo mal, no te castigues y culpes por ello. Aquí te daremos algunas alternativas para modificar esos comportamientos errados, pero si aún así no es suficiente, te sugerimos que consultes a tu especialista para que juntos busquen una forma de lograr no tropezarse con la misma piedra en el día a día. 1. Dejas de tomar tus medicinas, ya sea porque se te olvidó debido a que tomas muchos medicamentos o porque ya te sientes bien. Suspender el tratamiento médico no es bueno cuando se padece diabetes, ya que solo con este se logra controlar los niveles de glucosa, los cuales de permanecer altos podrían generar complicaciones en riñones, ojos, piel, entre otros órganos. ¿Qué hacer? Aunque te sientas bien, debes conocer que la diabetes puede ser silenciosa, ya que el organismo se acostumbra a tener la glucosa elevada. Por ello, debes seguir con la toma de tus medicamentos como el médico te lo indicó. Si se te olvida, programa alertas en tu celular o realiza las siguientes acciones. Hazlo parte de tu rutina y tómalo a la misma hora todos los días, junto con las actividades diarias como lavarte los dientes o tomar el café. Deja notas que ayuden a recordar que debes tomarlos. Usa un pastillero semanal con separadores y coloca las pastillas que debes tomar al día. Pide a tus familiares y amigos que te ayuden a recordar. Ok, ahora número 2. No revisas tu glucosa. Sin duda, pincharse los dedos para extraer una gota de sangre puede ser molesto. Sin embargo, es la única forma que tienes para conocer qué tan bien está funcionando tu tratamiento médico, tu alimentación y la actividad física que realizas. Si detectas que estas acciones no son suficientes para mantenerte con control, podrás acudir con tu médico, realizar los cambios pertinentes y así lograr llegar a las metas. ¿Qué hacer? Aunque la recomendación general es medir la glucosa en ayunas, antes y 2 horas después de cada comida y antes de dormir, que en total serían 8 veces al día, puede que con tu médico encuentren un esquema en el que solo tengas que medirte un par de veces al día. Lo importante de estas mediciones es que lleves un registro para que en consulta sea analizado y en caso de ser necesario se realicen las modificaciones pertinentes. 3. No respetas los horarios de comida. Aunque pudieras pensar que un simple retraso en tus comidas no tiene ningún impacto en tu salud, lo cierto es que puede afectar mucho tu glucosa y provocar niveles bajos de esta, conocida médicamente como hipoglucemia, lo que también daña órganos como el corazón y el cerebro. ¿Qué hacer? En este sentido es importante no solo que respetes los horarios, sino que evites los ayunos prolongados, por lo que deberás hacer 3 comidas principales y 2 colaciones. Además, es ideal que siempre a la misma hora comas, tomes tus medicinas y hagas ejercicio. 4. No regresaste con el médico. Si después de que te diagnosticaron diabetes y te recetaron tu tratamiento, nunca más volviste con tu médico, en definitiva es un error, aunque sigas al pie de la letra sus instrucciones. El problema aquí es que la diabetes es progresiva y con el paso de los años puede que requieras ajustes para lograr controlar la glucosa. Es por esto que deberás visitarlo de forma periódica. ¿Qué hacer? Lo ideal es que hagas citas con tu médico cada 3 meses o al menos 2 veces al año. En estas visitas deberás llevar los resultados de algunos de estudios de laboratorio, de la hemoglobina glucosilada, perfil de lípidos y examen general de orina, entre otros. Pide a tu especialista que en cada consulta te indique qué estudios debes llevar para la siguiente visita. 5. No tomas en serio la enfermedad. Puede que pienses que tú no terminarás como tu familiar que sufrió de insuficiencia renal, pero de no ser atendida, la diabetes es muy grave. Aunque no es fácil lograrlo, si controlas tus niveles de glucosa, evitarás esta y otras temidas complicaciones. ¿Qué hacer? Lo primero que debes hacer es aprender sobre la diabetes, conocer qué tipo tienes, qué medicamentos usas y qué efecto tienen. También debes recibir asesoría para monitorear tu glucosa, aplicarte insulina, seguir un plan de alimentación, hacer ejercicio, revisar tus pies y otros buenos hábitos. 6. Te dejas llevar por lo que dice la vecina. Seguramente, después de tu diagnóstico, te has encontrado a varias personas que te recomiendan la hierba, pastilla, jugo y hasta pomada milagrosa para controlar la glucosa. Sin embargo, nada de esto sirve. Por el momento, no hay cura para esta enfermedad, por lo que seguir estas recomendaciones y dejar el tratamiento médico solo te llevará a presentar complicaciones. ¿Qué hacer? Antes de suspender tu tratamiento, consulta con tu médico y aprende a identificar los productos milagro. 1. Tienen un nombre parecido a la enfermedad, por ejemplo, empieza con día B. 2. Emplean frases engañosas. Dice algo así como que tiene una función antidiabética. 3. Además de ayudarte a controlar la diabetes, te ayudan a bajar de peso, reducir el dolor y muchas otras cosas. Curan todo. 4. No cuentan con el número de autorización de la Secretaría de Salud. Los productos milagro prometen resultados inmediatos sin la supervisión médica. 7. Bebes mucho alcohol. No se trata que te aísles y te conviertas en el aguafiestas, solo se trata de que moderes el consumo de bebidas alcohólicas, pues su exceso puede causar hipoglucemias. Además, los síntomas de una borrachera podrían confundirse con las bajadas de glucosa, como son sueño, mareo y desorientación. ¿Qué hacer? La Asociación Americana de Diabetes recomienda que las personas con diabetes se limiten a tomar en un día, mujeres 1 trago, varones 2 tragos. Si vas a tomar alguna bebida alcohólica, lo mejor será que la acompañes con comida, No te saltes las comidas o las sustituyas por alcohol. Bebas lentamente y tengas a la mano agua para estar hidratado. No combines el alcohol con bebidas azucaradas y prefiere los refrescos de dieta o agua mineral. Revises tu glucosa antes, durante y después de beber alcohol. 8. Comes mucho sin límites. La alimentación es otro de los puntos centrales en el tratamiento de la diabetes, pues lo que ingieres es transformado en glucosa dentro del organismo. Por ello, si comes mucho, tendrás mucha glucosa que, debido a que no produces suficiente insulina, no podrás utilizarla como fuente enérgica y, por lo tanto, permanecerá en la sangre, dañando algunas partes de tu cuerpo. ¿Qué hacer? Para reducir tus porciones, puedes comenzar usando el método del plato, pues no requiere que cuentes calorías, solo debes tener un plato de 15 centímetros a la mano para planear tus comidas de la siguiente manera. Divide el plato en dos y una mitad llénala de verduras sin almidón, calabazas, espinacas, acelgas, lechuga, zanahorias, brócoli, etc. La mitad restante divídela en dos y en una parte coloca carne o proteína. En la otra, cereales como tortilla, pan, pasta o arroz. 9. Caíste en la apatía y el desgano. Estás cansado de cuidarte porque no ves resultados claros y mejor preferiste tirar todo a la borda. Efectivamente, cuando nos desanimamos y frustramos, se tiende a realizar costumbres poco saludables, como dejar de revisar la glucosa, comer en exceso o no hacer ejercicio. En definitiva, este estado emocional te alejará de un control de glucosa adecuado. ¿Qué hacer? Busca la asesoría de un psicólogo que te pueda escuchar y ayudarte a sanar las emociones que te están impidiendo cuidarte. Además, otra forma de salir de este gran bache es que acudas a grupos de apoyo para personas con diabetes. Ahí encontrarás el ánimo, la comprensión y el apoyo que necesitas para lograrlo. 10. No mueves ni un dedo. No se trata de que seas un deportista de alto rendimiento, pero realizar algo de actividad física es sumamente importante para tu salud, no solo porque te ayuda a controlar tus niveles de glucosa, sino porque reduce la presión arterial, mejora la circulación, mantiene tu peso saludable y genera un mejor descanso. ¿Cuánta actividad? 150 minutos a la semana deberás practicar de actividad aeróbica moderada si tienes entre 18 y 64 años de edad. 10 minutos deben durar las sesiones de actividad física al menos. 300 minutos a la semana se recomienda realizar si se desea obtener mayores beneficios. 2 veces por semana se deben realizar actividades de fortalecimiento. So, ¿qué hacer? Si nunca has hecho nada de ejercicio en tu vida, deberás comenzar poco a poco y tener en cuenta estas acciones para disfrutarlo. Bebe 2 tazas de agua antes de ejercitarte y al terminar. Realiza calentamiento y enfriamiento de 5 a 10 minutos. Revisa tu nivel de glucosa antes y después del ejercicio. No te ejercites si son mayores a 240 miligramos por decilitro y si son menores a 100, toma una pequeña colación. Vigila que tus pies estén en perfectas condiciones, sin ninguna herida, antes de ponerte los tenis y busca que tu calzado y calcetines sean adecuados para ti. El siguiente artículo está intitulado Cáncer de mama. En el mes de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, te invitamos a que conozcas más sobre este padecimiento y si eres mujer, te pedimos que dediques tiempo para conocer tu cuerpo. Desde hace años, el cáncer de seno se convirtió en una de las principales causas de muerte en nuestro país. Se estima que anualmente se presentan 14.000 nuevos casos, señaló Cynthia Villarreal Garza, oncóloga del Instituto Nacional de Cancerología. Según datos del INEGI, el grupo de mujeres entre 50 y 59 años presenta el mayor número de casos, seguido del grupo de 40 a 49 años. No obstante, las mujeres jóvenes también llegan a tenerlo. Un dato preocupante es que la detección temprana en México solo se da entre 5 y 10% de los casos, de acuerdo con la especialista. Del mismo modo, estadísticas del INCAN muestran que existe un alto índice de mujeres que acuden al médico en etapas avanzadas, 44 de cada 100. Sin duda, la desinformación es uno de los factores que más impide el diagnóstico oportuno. Por ello, es importante conocer más sobre la enfermedad y romper con las falsas creencias que hay en su alrededor. La autoexploración. 1. Parada frente al espejo, coloca tus manos en tu cintura. 2. Observa tus senos y ve si no existen hoyuelos, bultos, cambios en la piel o en los pezones. 3. Lleva tus manos a la nuca y ve detenidamente que no exista algún cambio. 4. Parada en la regadera y con la mano izquierda en la nuca, comienza el tacto. 5. Realiza movimientos circulares con tus yemas de la mano derecha mientras tocas tu seno izquierdo. 6. Después toca tu axila izquierda, tanto la parte pegada al seno como la zona más profunda y distante. 7. Realiza los mismos movimientos, pero ahora coloca tu mano derecha en la nuca y explora tu seno derecho. 8. Examina también la axila derecha, desde la parte más cercana al seno hasta la zona más distante. 9. Recuéstate y coloca una almohada en tu hombro derecho mientras estiras tu brazo derecho hacia arriba. 10. Comienza a realizar los mismos movimientos circulares que realizaste parada con tu pecho y axila derecha. 11. Haz lo mismo, pero coloca la almohada en el hombro izquierdo para examinar tu seno del mismo lado. 12. Presiona cada pezón entre tus dedos, buscando que no salga ningún fluido de esta zona. Durante el periodo de ovulación, que ocurre a la mitad del ciclo, no se aconseja porque los pechos están más inflamados y no se perciben las alteraciones. Hazlo 5 días después de tu menstruación. ¿Estás en riesgo? Haber iniciado el periodo menstrual antes de los 12 años. Tener el primer hijo después de los 35 años. Tener las mamas densas. Presentar la menopausia después de los 55 años. Usar terapia hormonal durante mucho tiempo. Antecedentes familiares de este cáncer. Padres, hermanos o hijos de ambos sexos. No haber amamantado a tus hijos. Haber recibido radiaciones con anterioridad. Los mitos del origen del cáncer. Golpearse los senos no produce este cáncer ni aumenta el riesgo de padecerlo. Puede presentarse alguna bolita después del traumatismo, pero ello no es signo de la enfermedad. Otro mito muy popular es que el uso de brasieres con varillas lo provocan. Pero incluso las que presionan el busto para levantarlo y dar mayor volumen no son factor de riesgo para padecer esta enfermedad. No hay base científica sobre la creencia de que dificultan la circulación de la sangre y la linfa en los senos y, en consecuencia, ocasionen un tumor. También es muy difundido en redes sociales que los antitranspirantes lo generan. Incluso diversos medios alrededor del mundo publicaron esta creencia e infundieron preocupación, pero instituciones de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá aseguran que no hay asociación entre el uso de estos productos y el cáncer de mama. El tratamiento médico. De acuerdo con la American Cancer Society, existen dos tipos de tratamientos que se recomiendan para este cáncer. Los locales, que consisten en tratar el tumor sin afectar otras partes del cuerpo, la cirugía y la radioterapia, y los sistémicos, que tienen el poder de atacar células cancerosas en casi cualquier parte del cuerpo. Dentro de esta clasificación se encuentra la quimioterapia, la terapia hormonal y la terapia dirigida. Afortunadamente, este tipo de cáncer ya no es sinónimo de enfermedad terminal, puesto que existen diversas opciones terapéuticas para tratarlo. La detección oportuna, un adecuado tratamiento y el seguimiento periódico mantienen la expectativa de vida. Los cuidados para el alma. En general, padecer cáncer de seno se percibe como una gran amenaza. Por un lado, representa un desafío físico y, por otro, es un atentado a tu feminidad. Esto conlleva un sinfín de emociones: miedo, angustia, enojo, baja autoestima, tristeza, etc., con las que la persona debe convivir al mismo tiempo que toma decisiones que pueden ser fundamentales para su tratamiento y hasta para su vida, afirma la maestra Delia Hinojosa, miembro de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, AC. Por ello, es indispensable que el tratamiento de cáncer de seno sea multidisciplinario e incluya el apoyo psicológico para que, de esta forma, se enfrente dicha situación de una manera realista, pero sin perder la esperanza y el optimismo, pues son también dos elementos muy importantes en la lucha que se tendrá que emprender. La especialista sugiere que la atención emocional se maneje en tres niveles: terapia individual, grupal y familiar. La primera le ayudará a lidiar con las pérdidas como el bienestar, cabello, cejas, etc. La segunda le permitirá identificarse con otras personas que están viviendo lo mismo. Y la última hará posible que la familia de la paciente se convierta en un apoyo. El siguiente artículo se llama ¿Vivir en pareja engorda? Modificar el tamaño de las porciones y tener cenas abundantes con bebidas alcohólicas entre los hábitos que copias el ser amado son las situaciones que pueden hacerte engordar. Tener una relación amorosa como tal no te sube de peso. Lo que sucede es que cuando estamos en una relación estable y feliz, nos exponemos al aumento de algunos kilogramos de más debido a que cambiamos nuestros hábitos y adoptamos los de nuestra pareja, explica Alejandra Platas de la Mora, psicóloga y neuropsicóloga de la Universidad Autónoma de Barcelona. Las más afectadas. De acuerdo con Platas de la Mora, son las mujeres quienes tienden a comer más alimentos altos en grasas, además de que muchas veces comen la misma cantidad que sus parejas varones, sin darse cuenta de que los requerimientos de ellos no son los mismos para ellas. Además, los hombres pueden bajar de peso con más facilidad que las mujeres. Por esto, ellas deberán estar más conscientes de evitar subir kilos extras, puesto que se les dificultará regresar a su peso. Agrégale ejercicio. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Lo más importante es estar conscientes de nuestros hábitos y de lo que nosotros comemos, indica Platas de la Mora, y afirma que busquemos que estos nuevos espacios de convivencia sean placenteros, pero sin perder de vista mantener nuestras porciones, así como no dejar a un lado los alimentos que nos benefician y hacer ejercicio en pareja. Caminar juntos, inscribirse a clases de baile o realizar una cabalgata en caballo son momentos que también se disfrutan en pareja. Además, al realizarlos, puedes perder peso. Es normal que cuando estamos en pareja deseemos pasar más tiempo juntos, lo que muchas veces nos lleva a descuidar el ejercicio, pero compartir un espacio para el cuidado personal de ambos siempre es una gran idea, recomienda la experta. Las subibajas por amor. Si bien el amor de pareja te expone a subir de peso, el desamor te dejará aquello que subsiste y a veces perderás mucho más. Los cambios en estado de ánimo tienen un impacto en el peso. Por ejemplo, El estrés y la ansiedad disminuyen el apetito, y si tenemos presente que las separaciones son de los eventos más estresantes de la vida, es de esperar que las ganas de comer de una persona que se está separando disminuya y por lo tanto pierda peso, reconoce Platas de la Mora. Incluso es normal que se presenten cambios en el peso cuando hay modificaciones en nuestra vida diaria. Lo más importante es vivir estos procesos como algo transitorio y volver a nuestro estado previo. En caso de notar que esto se hace crónico y que no se mantienen, hay que buscar ayuda profesional para no subir excesivamente de peso. Razones de peso. De acuerdo con Stephanie Shope, investigadora de Central Queensland University de Australia, quien llevó a cabo el estudio Vivir enamorado te hace engordar, explica que las parejas ganan peso debido a 1. Ya no quieres impresionar. Cuando tienes una pareja estable y formal, ya no estás interesado en conquistar con una silueta perfecta, así que te permites comer lo que antes tenías restringido. 2. Comes las sobras de tus hijos. Cuando la pareja tiene hijos, se comen aquello que los pequeños no se terminaron. Puede ser el lunch escolar, comida en casa o en los restaurantes. Si esta situación sucede con frecuencia, los padres van subiendo de peso. Incrementas tus compromisos sociales. Cuando tienes pareja, duplicas el número de eventos sociales. No solo acudes a los compromisos de tus amigos y familia, sino también a los de tu pareja. Pasas más tiempo frente a la tele. Ver una película juntos es una constante y por lo general la acompañas de helado, palomitas, pizza y cerveza. 5. Incrementas tu consumo de comida rápida. Helados, hamburguesas, pizzas y malteadas son una forma de expresar tu amor, así que la pareja acude con mayor frecuencia a estos restaurantes. 6. Subes tu consumo de alcohol, ya sean cervezas, cócteles, vinos o licores, no importa. La pareja tomará con mayor frecuencia bebidas alcohólicas debido a que se sienten contentos y entusiasmados por estar en pareja. El próximo artículo se llama Deja de rumiar. ¿Alguna vez te has descubierto dándole vueltas a un problema y por más que quieres detener tu mente, vuelve a él una y otra vez? A esto se le llama rumiación. La mente es maravillosa, de eso no hay duda, pero a veces también puedes jugarnos malas pasadas. Un ejemplo es cuando se queda como el hámster que da vueltas y vueltas en su rueda y por más que quieres detenerla y salir, no sabe cómo. Cuando tenemos una preocupación y esta se queda pegada en nuestros pensamientos, ocurre un desgaste físico y emocional que si no se detiene puede llevarnos hasta la depresión. El estado de rumiación se caracteriza por anclarlos en pensamientos repetitivos, negativos y de autocrítica constante. Por ejemplo, dos amigos discuten. Si una de ellas es rumiativa, empezará a pensar, esto me pasó por tomar una mala decisión, y seguirá con, claro, es que siempre tomo malas decisiones, y continuará la bola de nieve hasta convertirse en, qué terrible es mi vida, siempre la misma cosa, soy un desastre. Y lo que empezó como un acontecimiento aislado, termina afectando todo. Si te identificas con esto, mejor detente y deja de rumiar. Si te descubres rumiando, cambia la actividad que estás haciendo. Si estás sentada, camina. Ahuyenta el pensamiento con un sonido estruendoso, como dejar caer unos libros al piso o aplaudir. No reflexiones sobre el pensamiento ni por qué está ahí. No trates de resolverlo. Eso solo te hará rumiar más. Si es algo que puedes solucionar, convierte el pensamiento en acción. Haz actividades que exijan concentración. Sudoku, rompecabezas, ajedrez, colorear, etc. Reúnete con tus amigos o haz ejercicio. Esto te mantendrá distraída. Trae a tu memoria la imagen y la sensación de que algo que te hace sentir bien y tranquila. A continuación, el artículo se llama 12 propósitos saludables para empezar este año nuevo. Año con año nos prometemos muchas cosas que no cumplimos, probablemente porque no pensamos en acciones concretas para alcanzarlas. Sin embargo, aquí te sugerimos 12 propósitos que sí podrás realizar, pues te decimos cómo lograrlos. Bajar de peso, dejar de fumar, comer más saludablemente, ir al gym, correr una carrera. La lista puede ser tan larga como quieras. De hecho, el cierre del año seguramente te esté haciendo reflexionar sobre cómo deseas estar el próximo año. Y en realidad puedes proponerte lo que tú desees y alcanzarlo si realmente tomas acciones concretas que te lleven a ese objetivo. Aquí te damos 12 buenos propósitos para este 2019 que te mantendrán más saludables. 1. Hacer ejercicio. Realiza por lo menos 30 minutos de ejercicio al día. La caminata, el nado y la bicicleta son buenos aliados, pues mejoran la capacidad cardiorrespiratoria. También reducen los niveles de colesterol, disminuye la presión arterial y la posibilidad de crear coágulos, además de ayudarte en el control de la glucosa. 2. Dejar de fumar. Para deshacerte de este mal hábito, también se requiere de las estrategias correctas. Síguelas. Marca la fecha. Una vez tomada la decisión, comunícale a tu familia que a partir de tal día ya no fumarás más. Elimina todo el vicio. Para que puedas cumplir con tu objetivo, deberás deshacerte de los ceniceros, encendedores y todo aquello que te lo recuerde. Reemplaza tu actividad. En el momento que quieres fumar, toma agua o da un paseo. Crea nuevas rutinas. Comienza a hacer ejercicio o acude a restaurantes donde no puedas fumar. Premia tu esfuerzo. Por cada día sin fumar, deposita dinero en una alcancía. Piensa en positivo. Recuerda los beneficios de tu salud. 3. Bajarle al sodio. Este nutriente está relacionado con la hipertensión, así que si tienes diabetes, para mantener tu presión estable, deberás limitarlo a 1.500 miligramos al día. Cambia los alimentos procesados por los frescos, ya que estos contienen menos sodio. Limita el consumo de sal al preparar tus alimentos. Condimenta con especies. Lee las etiquetas y prefiere productos que indiquen ser bajos o reducidos en sodio. 4. Liberarte de presiones. Aunque es inevitable sentir estrés, sí puedes evitar que este te afecte. Inhala y exhala. Cierra los ojos e inhala profundamente. Después, relaja tus músculos mientras exhalas. Hazlo por 5 minutos, una vez al día. Estírate. Los ejercicios de flexibilidad te ayudan, pues primero tensarás los músculos y después los relajarás. Ríe a carcajadas. Una sesión de risa te ayudará a soltar lo negativo y mejorará tu estado de ánimo, pues al hacerlo, liberarás endorfinas. Aprende a decir no. Si crees que estás haciendo demasiadas cosas al mismo tiempo, tendrás que decirte que no puedes realizar todo. 5. Medirte fuera de casa. Para que las salidas a los restaurantes no representen un problema para seguir tu plan de alimentación, consume vegetales y ensaladas, pero pide que el aderezo venga aparte. Prefiere a la parrilla o al horno. Pregunta por el tamaño. ¿No es grande? Comparte. Si es posible, pide que a tu plato fuerte le pongan más verdura y menos carne. Ten en cuenta que el puré de papas tiene mantequilla, así que prefiere aquellas que estén preparadas al horno o hervidas. Evita los jugos de fruta, pues tienen azúcar. Mejor consume la fruta entera como postre. 6. Mejorar tu descanso. Un mal dormir perjudica tus niveles de glucosa. Para evitar estas, son algunas acciones para reconciliarte con tu sueño. Apaga la tele, la computadora, el celular, pues la luz azul que generan altera tu descanso. Evita dormir por la tarde. En lugar de tomar la siesta, sal a dar un paseo o llama a un amigo. Coloca una almohada entre tus rodillas para evitar que el dolor de espalda te haga salir de la cama. Usa la cama solo para dormir y tener relaciones sexuales. Establece horarios para acostarte y levantarte. márcalos con cambios de luz. En la noche, haz que el cuarto permanezca oscuro totalmente. Retira de tu dieta el café y cualquier otro producto que contenga cafeína. Antes de dormir, practica ejercicios de relajación como yoga o tai chi. 7. Proteger tu piel. En las personas con diabetes, la resequedad es un problema común. Báñate con agua tibia, pues los excesos dañan tu piel. No uses ni estropajo, ni esponja, ni cepillos para tallarla. Utiliza jabones suaves, sin colorantes ni perfumes. Aplica crema para hidratarla y evita los exfoliantes. Usa protectores solares y no te expongas al sol de 8 en la mañana a 4 de la tarde. 8. Ten horarios de comida. Sí, es mejor 5 comidas al día que 3. Actualmente, los expertos en el control de peso piden que las personas coman, en promedio, cada 4 horas y no hagan ayunos prolongados que les generen ansiedad. Por ello, 3 comidas completas y 2 colaciones son ideales para mantener tu cuerpo activo en un metabolismo ideal sin atragantarte y luego sentirte culpable. 9. Mantener tus pies sanos. La diabetes puede provocar poca sensibilidad en los pies, por lo que una cortada sin atención causará heridas graves. Evítalas. Observa tus pies todos los días y ante cualquier anormalidad acude con un podólogo. Lávalos con agua tibia diariamente y sécalos dando ligeros golpecitos con la toalla. Coloca una crema humectante en tus pies, pero evita aplicarla entre los dedos. Corta tus uñas de forma recta y jamás limes las callosidades. Cambia todos los días tus calcetines o medias y usa prendas que no ajusten en exceso. Revisa tus zapatos antes de usarlos y nunca camines descalzo. 10. Ser más activo. Si no sabes cómo comenzar a mover tu cuerpo, sigue estas recomendaciones que te harán entrar en calor. Lava tu automóvil, pero que sea a conciencia. Tállalo, enjuágalo y púlelo. Luego camina por 20 minutos. Dale limpieza profunda a tu closet. Saca la ropa que no uses, sube y baja por cada rincón y luego limpia todos los cajones. Enseguida, dale 3 vueltas al parque. Barre y talla los pisos. Limpiar a conciencia los pisos te permitirá entrar en calor. Luego sal de casa y trota en el parque por 15 minutos. Sacude el colchón. Usa una raqueta para sacar todo el polvo acumulado. Tiende la cama y enseguida sal a caminar a paso medio. Además de tener tu casa limpia y en orden, lograrás ser más activo. 11. Mantenerte motivado. Tener motivación es vital para cumplir con tu rutina diaria de cuidados y lograr cualquier otro objetivo. Intégrate a un grupo de ayuda para gente con diabetes. Con ellos podrás compartir experiencias. Haz una lista de los beneficios que te da a tu salud el buen control de la diabetes y ponla en un lugar que te lo recuerde constantemente. Identifica tus metas profesionales y las que planteaste para la diabetes. Ambas deben ser realistas y con límite de tiempo. Rodéate de gente que te aliente y motive. 12. Cuidar las porciones. ¿Cuáles serán las raciones a consumir? Come por lo menos medio plato de verduras, tales como brócoli, nopales, chícharos, zanahorias o chayote. Leguminosas y cereales. Rebanada de pan, 1/3 taza de arroz cocido, una tortilla, 1/2 taza de frijoles cocidos. Pollo, pescado, carne, res o cerdo magra y huevos. Estas porciones son del tamaño de la palma de tu mano. Prefiere fruta fresca, una pieza mediana. El próximo artículo se llama Duelo de invierno, combátelo. Esta época no siempre es el momento más alegre del año. Sin embargo, con estos consejos podrás evitar que la tristeza se apodere de ti y tus reuniones. Síguelos. Por Ercilia Ortiz. Aunque las fiestas decembrinas podrían parecer ser una etapa llena de regocijo, lo cierto es que para muchas personas la Navidad puede ser un periodo triste y doloroso. Eugenia Vega Tirado, psicóloga de la Sociedad Psicoanalítica de México, asegura que en México la depresión en esta temporada no se da por las temperaturas frías o la carencia de sol, pues el clima no es tan extremo como en otras partes del mundo. Se genera porque es una etapa de nostalgia, de reflexión y de cierre de ciclos, lo cual provoca tristeza al no cumplir con los propósitos del año que finaliza. Las personas que viven con diabetes pueden sufrir la depresión con mayor fuerza en esta época, pues las grandes fiestas implican grandes banquetes que no siempre se adaptan a su dieta, generando frustración e impotencia. Un paciente con diabetes deprimido deja de tomar su medicamento y tiene más conductas autodestructivas que afectan su salud, por lo que se recomienda tener un apoyo psicológico para evitar abandonar el tratamiento, reducir el estrés y la frustración, concluye Vega Tirado. Síntomas: desesperanza o desgano, sentimientos de culpa, irritabilidad o inquietud, pérdida de interés, dificultad para concentrarse, fatiga y falta de energía, comer excesivamente o perder el apetito, falta de sueño. Fiesta feliz. Para que te olvides de las tristezas, te damos los consejos de Yunugen Juárez, especialista en psicología bariátrica. Respeta tus sentimientos. Deja de pensar que estas fechas deben ser de total alegría. Valora lo que sí tienes y las cosas que lograste. Si perdiste a un ser querido, en esa temporada lo recordarás y extrañarás más que nunca, pero no te ancles en eso. Mejor disfruta de las personas que están a tu alrededor. No te tortures o te lastimes con los errores de este año. Escribe cómo te sientes todos los días y comunica tus emociones. No canalices tus sentimientos en la comida. El hambre real nunca estará ligada a un antojo. Cierra ciclos y prepárate para vivir con ganas el año que viene. Realiza una lista de propósitos con base en tus logros y olvídate de los fracasos. Mantén una actividad positiva ante la vida. Remedios caseros. Ante una depresión, los pensamientos negativos inundarán tu cabeza. Con trabajo y esfuerzo, desaparecerán. Practica ejercicio. La actividad física te ayuda a liberar endorfinas, sustancias que reducen el dolor, además de que disminuyen el estrés. No te aísles. Continúa haciendo las actividades que disfrutas, como pintar o estar tiempo con tus amigos para ver el mundo con otros ojos. Ten objetivos claros. Siempre plantéate tareas que puedas cumplir a corto plazo sin presionarte. Haz lo que puedas en el momento que te sientas con la mejor actitud. Dale tiempo al tiempo. Salir de la depresión toma tiempo. No esperes mejorar de un día a otro. Poco a poco verás los cambios, tu calidad de sueño y tu apetito aumentarán. Aliméntate con sabiduría. Con una depresión sentirás ganas de comer carbohidratos, pues esos mejoran el estado de ánimo. Pero elige con cuidado, pues pueden elevar tu glucosa. Busca alternativas. La meditación, el yoga y la psicoterapia contribuyen a liberar las emociones, por lo que te podrían ayudar a luchar contra la depresión. El siguiente artículo se llama Consejos para brindar sin miedo. Si tus niveles de glucosa son adecuados, por supuesto que puedes disfrutar de los brindis que se presentan en esta temporada decembrina. Solo necesitas seguir algunas medidas preventivas para evitar que el consumo de alcohol afecte tu salud y el control de tu glucosa. A continuación te damos las siguientes reglas. Si las sigues al pie de letra, ten por seguro que no sufrirás las temidas y molestas bajadas de glucosa. Recuerda que la clave está en la moderación. Felices fiestas. Tu diabetes debe estar bajo control, porque cuando está descontrolada, el alcohol puede alterar aún más tu glucosa. Siempre identifícate como una persona que vive con diabetes. Acompaña tu bebida con algún refrigerio. Cuando el alcohol ingresa al organismo, el hígado intenta eliminarlo de la sangre, pues lo identifica como una toxina. Vigila tu glucosa. Poco después de haber tomado el primer trago y durante las próximas 24 horas, puedes experimentar una hipoglucemia, así que vigila tus niveles de glucosa. Evita el uso de glucagón. En caso de que pierdas el conocimiento, el tratamiento deberá consistir en una inyección de glucosa por vía intravenosa. Aquí termina esta lectura de la edición de octubre a enero del 2019 de la revista Diabetes. Soy Courtney Carey. Gracias por escuchar.